mismos.
Espejo de metal.
Bueno, qué honor en Espejo de Metal, capítulo 29, temporada 3. Se venía palpitando este encuentro, pero obviamente muchas cosas se tienen que sincronizar. Estamos con Martín Furia de Destruction. Habíamos hablado en el año 2020, por Zoom, cuando todavía todo esto no había sucedido y estabas haciendo sound, creo, para Destruction. Sí. Y las cosas mutaron, ¿no?
Cambió todo. Me pasé al otro lado. Del front of house al no sé.
¿Lo venías palpitando? ¿Te gustaba la idea?
No, ni en pedo. La verdad que no me la vi venir ni ahí. Fue todo muy raro, la verdad. Se dio que comenzaron las... Ellos hicieron este DVD en vivo.
Ajá. Que
salió... No, yo no mezclé ahí. Yo no pude ir porque no podía viajar.
Un EP no habías mezclado.
No, de esto yo nunca mezclé nada. Siempre hice sonido en vivo. Y ayudaba con algunas cosas de producción porque Schmier sabe que yo también hago discos, bla, bla. Sí. Que ellos siempre grabaron con Bio Pulver, que es el productor de Destruction por los últimos, no sé, 15 años, calculo. Y ellos hicieron un show que se transmitió, ¿viste? Estos shows de streaming que hacían. Ajá. En una época. Y después de eso,
que
eso
por
fue...
la pandemia, por
sí,
todo.
Que no se podía tocar. Y eso fue el primero de diciembre del 2021. Y después de eso empezaron a grabar el disco nuevo, lo que sería el Diabolical. Y nada, Mikey decidió irse del grupo. Las circunstancias, la verdad que no las sé muy bien, pero tampoco fue una cosa muy traumática, digamos.
No,
que
gente, ya...
Ya está. Como que comenzaron las grabaciones y él no iba al estudio, una cosa así. Creo que igualmente todo esto ya lo comentó Schmier en su momento. Y ahí fue raro, porque fue muy inesperado. Para mí, porque yo venía trabajando 6 años con la banda ya y...
Un montón.
Sí, haciendo sonido y tour management. Y nada, enterarte de eso es, no sé, como que se te va un miembro de la familia. Y después pasó un tiempo y Schmier me llamó y me dice que iban a comenzar las audiciones de guitarrista y nada, o sea, vos estás ahí en la familia de la banda y decís, wow, ¿qué? ¿Quién es? O ¿quiénes están en la lista? Y me dice, tenemos uno solo y sos vos.
Qué
y
lindo,
ahí fue, ¿te interesa? Obvio.
Qué lindo.
Y nada, fue muy
El
loco.
Disco ya estaba armado, ahí te tuviste que, más que nada, ir a tocar a doblar.
Yo grabé mis solos, o sea, el disco estaba prácticamente terminado, pero Schmier dejó, qué sé yo, una determinada cantidad de compases, digamos, para el futuro guitarrista.
Okay.
O sea, Tamir ya tenía todos sus solos grabados, ya estaba todo hecho. Lo cual fue una buena ayuda también para mí, porque yo ya sabía de dónde venía, ¿entendés? Porque hay muchos duelos de guitarras, así. Entonces él venía de un lugar y yo trataba de hacer algo que lo contrastara un poco.
Ok.
Porque... Ah, Damir es un guitar hero, así, shredding total. Entonces yo buscaba otra cosa.
Algo
me vino muy bien.
Más melódico, sí, armado.
Yo toco, o sea, yo soy más que nada, siempre fui un guitarrista rítmico.
Ok, ¿y grabaron con estas técnicas nuevas de equipos? O,
a la distancia.
¿O cabezales?
No,
como...
no, yo grabé mis líneas y también hice como un reamp. Y realmente no sé qué quedó de eso. No sé si quedó la línea o el reamp.
Eso quedó...
Yo le mandé las dos versiones para que él...
¿Y qué sentiste cuando se estrenó o pudiste ir a hacer un... quizás hiciste hasta un video antes de tocar en vivo, como difusión
no,
del
salí
disco?
En vivo...
Ah, para Europa del Este.
Presentado. No, yo salí, bueno, más o menos, en Austria.
Sí.
En Austria salimos. Y nada, no sé, nadie sabía nada. Y salí ahí y fue loco, porque vos veías a la gente así, ¿sentiste quién es? ¿Y dónde está Mike? Y lo veías, que se miraba así.
Porque Mike es tan histórico que incluso hay una época, si no me equivoco, que no está Schmier, sí. Y está Mike, ese uh-huh. Crack Brain a uh-huh. fines de los 80.
Sacaron más discos después.
Mira.
El Most Unsuccessful Human Cannonball.
Bueno, seguimos adelante. Entonces tocás ahí en algunas fechas y la gente se reconocía por primera vez que un histórico no estaba sobre el escenario y te recibieron bien igual.
Sí, me recibieron súper bien. La verdad que estuvo bien, pero hubo una removida así empezaban a llegar mensajes, qué sé yo, qué estás haciendo en Destruction, qué sé yo, porque alguno lo empezó a transmitir ahí en Facebook en vivo, ¿y dónde está Mike? ¿Y quién es ese chabón? Y nada, fue muy loco, y me explotó cuando me bajé del escenario, estaba el teléfono así, todo, más que nada, bueno, muchos amigos de acá, y yo no podía decir mucho, ¿viste? Así, no, qué sé yo, es así.
Pero qué lindo, ¿y cuántas fechas van? ¿Las tenés contadas no, así mentalmente? O
no, pero ya van 60, 70 fácil, porque hicimos Estados Unidos, acá hicimos unas 30, el verano estuvo súper ocupado, acá ya vamos 10, supongo.
Estados Unidos vi que tocabas con unos cabezales, con unos potes grandes, un auspicio, ¿qué tal?
Sí.
¿Qué tal? ¿Son tan buenos?
Sí, sí, tengo la suerte de que me confiaron en mí y es una marca polaca muy buena, super high gain, así, ajá, tremendo. Y nada, eso me los pude llevar a Estados Unidos, me mandaron unos super, no, así.
Menos mal.
Los amo, así. Pero acá no los podés traer. O sea, los tours son muy diferentes. Allá vas de bus y tenés un tráiler, metes todo y te vas
metés
a la próxima ciudad.
Y vas
y acá,
nah,
este, vas de avión en avión saltando y tocamos.
¿Y qué pediste para acá? ¿Pediste Marshall? ¿Así que te
no,
gusta?
Acá pido un PB 5150, un 6505 o el nuevo 5150 de Fender, que está buenísimo,
sí,
también.
Sí, que usa Bill Steer, usa
sí,
ese.
Igualmente en general son 5150, es lo más popular acá. También un Engel, si hay. Pero yo estoy bien, 5150, dámelo y ya está.
¿Y qué opinas de esta tendencia así de que si no usas fractales o qué? Pero eso es como...
No es para nosotros. No, es para
no
nosotros,
pierde un poco de maldad, me da la impresión.
Destruction, boludo, tiene un volumen en vivo. O sea, está la batería en el medio, una caja, una heladera Ampeg por cada lado de la batería y tenés la 4x12 con los pibis al costado. La presión sonora del carajo. Aparte tenemos un batero como Randy, boludo, que te vuela en la bocha.
Claro.
Y no podés.
No,
con
no,
un fractalo,
no, no.
Con in-ears, no lo sentís.
No tocan con in-ears.
Cuando era solidista le propuse a Schmier usar in-ear y me sacó cagando.
Claro, así. Hay algo que se pierde. Ya es un folclore que tiene un montón de reglas. Que fueron, y cambiarlas tanto, ¿no? A veces parece raro.
Es que no es así. Está escrito así. O sea, Destruction es una banda que toca hace 40 años.
Yo fui a Gojira el otro día.
Marcado y es así, ¿entendés?
Yo fui a Gojira el otro día, divino. Hablé por teléfono, por Zoom con Mario Duprontier, divino, escamo de risa, todo. Y después el vivo me encantó, pero claro, estar subido sobre el click, yo no veo cuando hay con el click, si todas las noches van a ser. ¿Y cuándo es una gran noche? Hay algo raro ahí en el click.
El click, ¿eh?
Ah, a ver.
El click, sí,
¿y cómo haces? Pero el batero solo lo recibe. Acá me parece que lo reciben todos, algo así.
Ah, mira, no la sabía.
Porque
esa.
En un momento
sí,
había.
Si toco,
porque,
click,
había
me muero.
Porque había como unos coros que iban en sincro
y
también.
Ahí lo tenés que hacer porque tenés que disparar las sincronías así. Y eso es todo mío.
Más que las visuales están clavadas,
también,
ustedes lo dejan. Más
lo hace, claro, o sea,
lo dejan más rockear ustedes, digamos.
Y nosotros tenemos nuestro técnico de luces que lo hace ahí, va siguiendo cómo va, como lo siente en el show. Nosotros usamos el click solamente para Randy, para estar en tempo, y es un batero que tiene mucho grupo. O sea, yo también como productor, yo descreo de ese groove. No, yo toco sin click porque quiero groovear. Vos podés groovear con click.
Obvio.
Y de hecho, el click es tu mejor amigo para groovear. Vos te podés mover un poquito, podés irte para allá, podés un poquito laid back también.
Ajá.
Y ir y venir, eso es lo que es groove. Pero cambiar el tempo.
Sí.
No es groove, es cambiar el tempo.
Ok.
El groove es tocar.
Sí.
Con
sí.
El pocket
no,
ahí.
No, entiendo. No, son opiniones, más vale.
Y él lo hace muy bien.
Y como productor, ¿qué estuviste haciendo? El de Avernal es espectacular.
Tremendo, quedó.
Es terrible, Avernal. Es un gran disco.
Está súper bien.
¿Qué más estuviste produciendo?
Últimamente hice bandas de Bélgica, hago un montón, Your Highness, Los Baron, que son bandas que allá suenan mucho, Your Highness sobre todo, que tiene mucha proyección, son grandes allá. Hice muchas bandas latinoamericanas.
Los chicos de Londres, esto que te recomendé, a Daigo.
Sí, los Daigo hice últimamente.
Banda.
¿Qué más, boludo?
chicas a Sisters of Suffocation, que
ella
estaba
ya
tan
las
bueno.
Hice el año pasado durante la pandemia. Hice bandas de México, porque hubo un momento que estaba todo muy muerto y dije, voy a hacer algo para bandas sudamericanas. Claro. Así.
Como un paquete,
sí,
digamos.
Porque había mucho tiempo libre, no había shows en vivo, no había nada. Entonces dije, vamos a hacer algo para el lugar de donde yo vengo, o sea, hacer precios accesibles para las bandas latinas, y ahí estuvo muy bueno, tuvo, claro, mucha repercusión. ¿Y qué más?
Bueno, Steve Albini, por ejemplo, en una época el chabón cambiaba los precios según sus clientes. Si veía que venía Planty Page, les rompía la cabeza. Sí. Y si veía que venía Fan People,
una banda under que le gustaba,
capaz lo despachaba en 3 días, disco y grabación y mezcla. Sí. Pero bueno, sí, pero para conocer gente nueva, y claro.
¿Cuál fue el disco que hicieron ellos?
De Art of Romance, de Fan People.
¿De Art of Romance? Hizo, y el antiguo, claro, también.
No, ese es
solamente ese hizo, mira.
Pero hacía en un momento, hacía desde PJ Harvey hasta. Hacía, depende un poco.
Es que si te gusta, hizo, la banda,
hizo High on Fire, sí. Depende de lo que él te guste.
Si te gusta,
pero
la
es
banda,
divertido, aparte también conocer gente diferente, ¿no?
Aparte de las bandas, hay muchas bandas muy buenas dando vueltas. Y es importante mantenerse actualizado.
Total.
Porque hay muchas veces que vos. Bueno, por lo menos a mí me pasa, cuando laburás con música y sonido, medio como que te cansás de escuchar música. Llegás a casa y no te pones un disco, ¿viste?
Sí, bajás. Sí, yo musicalizo radio y es verdad, hay veces que te.
Llegás a casa y decís, sí, no escucho nada, ¿entendés? No quiero escuchar nada. Pero a veces te sentás en el estudio y te viene una banda así de pibes y decís, qué bueno que está esto. Te volvés a
enamorar.
Y sí, y está muy bueno estar en la cocina, digamos.
Sos de ir a ensayos para cuando sí podés, sí, digamos.
Puedo, sí.
Porque capaz el día de México y te mandan las
Exacto,
pistas, no.
Te mandan ya las pistas hechas, pero siempre pido cosas para que yo las pueda modificar un poco las líneas, ¿viste? Dame línea de bajo, dame línea de
Perfecto.
Guitarra por las dudas.
Perfecto.
Y si está bueno, lo dejo como está. Porque es lo que ellos quisieron y si veo que lo puedo mejorar.
Yo estoy muy fan del pibe este, Arthur Risk.
Sí,
ubicás.
Pero él
estoy chateando con Arthur a ver si hacemos una nota.
Cosas, muy old school. Hizo el último de Creator.
Pero el de Creator lo hizo en Hansa, en el estudio de Berlín, ahí donde
cinta.
donde grabó Bowie, por ejemplo,
lo hizo
Heroes.
En cinta.
Después hizo la banda de él, esa Summerlands, me parece espectacular, muy ochentosa. Después hizo el último de Soulfly, hizo. Y a veces ves filmaciones, qué sé yo, cómo hizo el de Municipal Waste, y son con dos monitores, viste, unos Maki C3,
como que
¿viste?
Volvió
como
un poco,
que,
él
como
está
que
muy
lo resuelve.
Lo que era antes.
Exacto.
Así, porque con el advenimiento, y mirá la palabra que te tiro, Pichu, el advenimiento de la tecnología, se vienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sobre todo el toquetear de más.
De más.
¿Entendés? Porque vos tenés el plugin, tenés el otro plugin y ponés 50 cosas que cuando vos grababas, vos no tenías esa posibilidad. Vos no podías meter 40 ecualizadores
no,
en línea
no,
con
no,
el compresor
no.
Este y lo otro. A veces está bueno y a veces está malo.
O sobreeditar.
Sobreeditar,
¿no?
Y todo ese tipo de cosas.
Limpiar tanto una ricada.
Él tiene
una
un estilo muy despojado, digamos.
Sí.
Y está bueno.
Sí,
se está volviendo un poco a esto también.
Me parece que sí. Bueno, mira, para terminar la primera parte, elegiste un tema de Diabolical y ya volvemos.
No Faith in Humanity.
Ahí estamos. Primer bloque entonces de la charla con el gran Martín Furia, capítulo 29, temporada 3 de Espejo de Metal, Destruction, No Faith in Humanity, sin fe en la humanidad, y ya volvemos. Ahí volvemos entonces, Destruction con No Faith in Humanity. Sí, adelante, Espejo de Metal, capítulo 29, temporada 3. Una nota, esto es un mensaje al futuro, porque la nota está siendo hecha un día antes del show de Destruction acá en Buenos Aires. Y contame, bueno, de toda esta gira, momentos muy lindos veníamos contando ahí fuera de micrófono, esas fechas en Estados Unidos. Aparte, no jodamos, está todo bien con todo el mundo, pero hay lugares donde uno, si está en una banda grande y los puede lograr, bueno, en Estados Unidos, hasta para los europeos es una meca del rock.
Está bueno,
está todo bien, la corrección política, que todo el mundo es igual, pero Estados Unidos es especial.
Es otra estructura también. Lo que pasa que...
Y mucho público fan de, sí, de la música eléctrica.
A full.
Por
a
algo
full.
Es
el mercado más
Inglaterra
grande.
Inglaterra y Estados Unidos.
Sí, no, Inglaterra lo inventa y Estados Unidos marquetea.
Lo,
sí,
lo multiplica.
Exactamente.
Escuchame, bueno, y hay lindos momentos ahí de la gira de Estados Unidos.
Hubo buenos momentos ahí cuando tocamos con los Cabalera, que te contaba ahí recién con Max ahí al costado del escenario, qué sé yo, estar tocando y de repente, y te lo juro que lo pensé, decir, el yo de 16 años estaría al palo en este momento.
Parece.
Diría, boludo, bien, estás ahí.
Y él Max viendo el show y copado.
Y aparte él es muy fan de Destruction, y de hecho el primer tour de Destruction en Brasil, ellos conocieron a Sepultura y no sé si no tocaron juntos, no sé, ahí habría que preguntarle a...
O sea, que Max fue muy pionero. Si vos ves las reediciones de Death, de Scream Bloody Gore, hay cartas de Max con Chuck Schuldiner en el 86, ahí, ¿viste? Entonces, más que los dos primeros, el EP primero y el disco primero, son una cosa tan agresivo que medio flashearían los europeos también, ¿no?
Y no sabían cómo grabarlo, boludo. O sea, cuando te pones a hablar, decir, nosotros entramos al estudio, no sabíamos ni cómo afinar, y ellos no sabían cómo grabar, y salían esas cosas así que está bueno. Volviendo quizás un poco a la producción, a mí me gusta mucho esa época porque era una época en que nadie sabía realmente bien lo que estaban haciendo.
Y en general los técnicos decían esto, tocaban técnicos que no eran del género y que están, bajen la distorsión, bajen la guitarra.
Sí, y los chavales decían, no, tiene que ser así. Y los tipos decían, no, pero esto suena como el orto. Y decían, no, así tiene que ser, tipo el Rick of Putrefaction, si ves con Jeff Walker, qué sé yo, que tuvimos la suerte también de compartir unos momentos con él, te empieza a contar esas historias. El tipo se quería ir del estudio, la vibe era, no, yo no quiero estar acá, no. Estos pibes no entienden nada, ¿a dónde va a llegar esta banda? Y de repente ya tiene 40 años,
¿entendés?
Y ellos forjaron ese estilo.
Obvio.
Y lo inventaron. Y eso es un poco lo extraño de las producciones de hoy en día, que todo suena un poco... Tampoco me quiero hacer el purista boludo, o sea, de que todo tiempo pasado fue mejor, pero estaban buenos esos discos que todos sonaban diferentes. Sí. Yo hace poco me puse el Last Rocket, ¿conocés?
Sí, claro.
¿Te gusta?
Fire in the Hole.
Sí, boludo, están buenísimos esos discos. Y suenan, los sonidos de guitarra están tremendos, unos tonos de Marshall.
Y esas anécdotas, yo creo que Hell Awaits era todas las batas de Lombardo, es Jim Hoglan tirado en el piso porque se movía no había alfombra y se movía la batería porque Lombardo le pegaba durísimo. Estuvo tirado en el piso toda la grabación atajando las cosas porque
yo la sabía,
cosas lindas,
pero la creo
sí,
porque era así.
Sí, man.
Iba hasta el estudio, qué sé yo, a la noche, mira, The Remain se grabó en 9 noches,
a la noche,
más barato,
se mezclaba
con Scott Burns ahí, o sea, ahí te das cuenta.
Y yo creo que son historias de exacto,
¿entendés?
Exacto, eso es lo lindo de tener esta posibilidad en la vida, ¿no? De estar tocando con pioneros y quizás ya tienen alguna idea de hacer algo nuevo, ¿no? Todavía sigue el tour, falta un montón.
No lo tengo.
Vas a
esa
ver.
No es mi parte, yo soy el nuevo.
¿Dónde siguen ahora? ¿Dónde
ahora
van?
Nos vamos a, bueno, tenemos Buenos Aires mañana, después el México Metal Fest, que va a estar buenísimo porque va a estar el Big Four alemán uno atrás del otro.
No.
Viene Tankard, Destruction, Sound Creator.
Ah, lo re prepararon eso.
Al palo, nosotros de hecho
Llegamos. No te digo, capaz a un alemán vuela y todo, no sé si es algo común que se haga.
Y ya debe haber alguno que debe haber hecho un charter ahí, porque es un acontecimiento que se quiere hacer hace mucho tiempo.
Okay. De hecho había un disco que había un cover, sí, cada uno hacía dos covers, ¿no? Pero no, como festi no sabía si se había hecho.
Se hicieron algunas giras alguna vez hace muchos años. Y sé que estaría muy bueno hacerlo de nuevo, pero los del México Metal Fest hicieron una cuestión ahí de decir, los buqueamos a todos, pero exclusividad. O sea, no podemos tocar ningún otro show en México que no sea ese.
Bueno, está bien.
Es medio una cagada porque está bueno México y Distortion México es una banda muy fuerte.
Y ahí ya vuelven.
Nos perdimos 5 shows por el.
Entiendo. Y ya vuelven y ahí descansás un rato.
No, Colombia. Tenemos 5 shows en Colombia y ahí sí, vamos a casa.
Ok. ¿Y extrañás? ¿Cómo la llevas humanamente? Porque la vida del rock and roll es hermosa, pero ¿cómo lo llevas familiarmente? Las chicas.
Bien.
Sí, o sea, te escribe la WhatsApp, todo eso
la
mantiene.
Tengo la comprensión. Sí, y es. O sea, yo siempre hice eso.
Ya sin estar claro.
Yo siempre hice eso. Qué sé yo, puede ir cambiando el nivel, a veces más alto, a veces más bajo, qué sé yo, pero siempre hice lo mismo. Y nada, tengo la carta blanca ahí. Aparte está yendo muy bien, yo lo estoy disfrutando un montón. Imagínate que entrar en una banda como Destruction es. Yo ya lo viví todo desde el otro lado, o sea, viendo lo que genera el grupo y de repente estar ahí adentro es. Yo lo disfruto un montón.
Obvio, ¿qué te parece? Y aparte, bueno, también para volver, calculo, para retomar un poco tu kiosco de productor, también necesitas estar un tiempo asentado, porque también estar mezclando con una notebook de avión en avión debe ser.
Que lo he hecho.
Me imagino.
Lo he hecho.
Te lo pregunto porque me imagino, pero tenés que. Capaz preferís estar tranquilo con tus monis.
Ahora
tu
viene
casa.
Un poco más tranquilo. Lo que pasa es que Europa también, viste. Con la mierda de la guerra ahí entre Rusia y Ucrania, todo eso, y que está envuelto todo la OTAN, hay un quilombazo ahí tremendo. Turear en Europa se hizo muy difícil. Vos podés verlo, todos los tours anunciados, por ejemplo, de bandas americanas o bandas europeas mismo, se cancelan.
Ajá.
Porque los costos se fueron a la mierda.
Claro. Lo de tomar un, ¿cómo se llama? Un night rider,
Nightliner,
o sea, y andar cruzando a lo loco no es tan así.
Simple y concreto, la nafta se fue al 150% de lo que estaba.
Sí,
cuando estos tours,
ya está, ahí ya te mueven
ya
todos los precios.
Ahí ya tenés un grave
no
problema.
Hace falta más.
Porque vos buqueaste el show, qué sé yo. Estos tours así se empiezan con mucha antelación. Y en enero vos dijiste, bueno, en octubre hacemos tal tour, estos son los costos, nos cierran, los hacemos. De repente te viene una guerra y los costos se te van a la mierda y decís, bueno, ya no puedo. Los pasajes aéreos.
En invierno calculo van a estar un poco más guardados de shows y todo.
No sé, vamos a ver. Está ahí complicado. Por eso se está yendo mucho a Estados Unidos, a Latinoamérica. El Bocha.
El Bocha Bochini acaba de pasar.
Bocha, una foto, por favor.
Hay un gran final ahí porque pasó el enorme Ricardo Bocha Bochini y obviamente el entrevistado de hoy del programa tuvo que salir corriendo a sacarse una foto porque es una leyenda.
Ya está.
Vos sabés que Diego tenía, hay un audio que le manda un cumpleaños al Bocha que conseguí el WhatsApp y le dice, usted no se preocupe porque se ve que él tenía unos quilombos de ellos. Usted, yo y el Beto Alonso, nivel superior. Diego dice eso. Escuchá, bueno, muchísimas gracias, Martín, por favor.
Pichu,
muchísimas gracias. Elegiste una más de Diabolical para terminar.
Y a ver, vamos con Repent Your Sins. Me gusta mucho, es un tiempo más cadencioso, no va tan hacia el palo, pero está muy buena, me gusta mucho tocarla en vivo.
Ahí va, entonces, un honor estar acá con Martín Furia aquí en Buenos Aires. Destruction con Repent Your Sins, arrepiéntete de tus pecados, metalero. Adiós, ya volvemos. You Ahí está Destruction con Repent Your Sins.